Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por la periodista Francisca Palma. Aquí, cada semana abordaremos temas de la actualidad cultural y social junto a diversos invitados.
Bienvenidos y bienvenidas a Palabra Pública, Letras para el Debate, un programa que realizamos conjuntamente entre Radio Universidad de Chile en el 102.5 del Dial cada martes y en UChile TV, nuestra señal universitaria en el 11.2 en la región metropolitana. En esta oportunidad debería haberme aprendido el canal de la región de Valdivia, o sea, de la ciudad de Valdivia, porque para allá nos vamos, específicamente nos vamos por el Festival de Cine de Valdivia. Festival que se ha erigido como un espacio de encuentro para la industria, para autores locales, para autores internacionales y para públicos cada vez más diversos. También, ¿por qué no decirlo en el caso particular de nosotros en la Universidad de Chile, para nuestra comunidad estudiantil, para los estudiantes de cine y periodismo, como un espacio formativo y una cita ineludible cada mes de octubre en la ciudad de Valdivia? De este potente certamen nacional e internacional que celebra su versión número 29, vamos a hablar con Raúl Camargo, que es su director desde el año 2014. Les cuento un poco más de Raúl. Raúl ha sido docente de las universidades Mayor, de Valparaíso, del Desarrollo, de las Américas, de la PUC y del Instituto Arcos. También ha sido programador del FIDOC, el Festival de Cine de Talca y del Festival de Cine B. Y por sobre todo, director desde el 2014 del Festival de Cine de Valdivia que se nos avecina. Bienvenido Raúl a Palabra Pública, Letras para el Debate.
Hola Fran, muchas gracias por la invitación. Muy feliz de estar en este espacio, sobre todo porque Palabra Pública ha generado justamente espacios de debate, de diálogo, que son bastante necesarios a nivel cultural. Así que estoy más que honrado.
Y también el cine es parte de ese debate, por eso quisimos invitarte. Bueno, celebrar que el festival cumpla un año más de vida, son 29 años. Festival que se desarrollará entre el 10 y el 16 de octubre, ¿no?
De lunes a domingo.
De lunes a domingo, esa semana de cine, y que vuelve a la presencialidad. ¿Cómo marca este retorno y qué lineamientos y novedades destacarías de esta nueva edición del Festival de Cine de Valdivia?
Bueno, el gran desafío era volver justamente, porque estos dos años han sido complejos. El año 2020, yo creo que lo bonito de los festivales de cine en Chile fue la decisión casi inmediata de celebrarse independiente del formato, ¿no? Obviamente era mucho más complejo los festivales que estaban en el primer semestre, adaptarse, ¿no?, a nivel mundial a la pandemia. Hay festivales que tuvieron como situaciones dramáticas, como el Festival de Costa Rica, que tuvo que suspenderse el día que se inauguraban, ¿no? El Bafisi luego también se suspende en abril, y se comienza a ver este debate de cómo hacerlo, y los festivales chilenos se ponen básicamente de acuerdo internamente con respecto a que había que celebrarlos fuese como fuese, y fue un año online, ¿no? Nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de hacerlo mixto, es decir, presencial, solo con tres salas y online, pero anunciándolo en su parte presencial 10 días antes, que era el margen que teníamos para que la Seremía de Salud autorizara lo que no podía finalmente señalarse previamente, ¿no? Porque podía caerse esa presencialidad en cualquier momento. Entonces este es el primer festival que retoma un poco la línea de lo que hacíamos antes, y por ende es recuperar la memoria de lo que hacíamos de manera colectiva. Y eso es bien bonito, porque es volver a reunirse en torno a la pantalla grande en un festival que está a puertas, de hecho, de celebrar su versión 30 el próximo año, y que por ende como equipo decidimos hacerlo tal cual habíamos hecho el último festival, siendo que un año muy complejo a nivel económico, pero queríamos hacer esa apuesta de ver cómo se generaba este reencuentro ciudadano a través del cine. Y estamos bien contentos, estamos bien ansiosos. Falta menos de una semana, ¿no? O sea, el festival parte el próximo lunes, pero ha habido muy buena respuesta del público en cuanto a la compra de los abonos presenciales y a nivel online, y esperamos una asistencia que nos permita contentarnos con esta vuelta, ¿no? Sabemos que va a ser distinto, hay mucha gente que va a volver al cine con nosotros, pero estamos súper expectantes, nerviosos igual.
Así es, porque bueno, este encuentro, como decíamos en la presentación, reúne a la industria local, a la industria internacional, a los estudiantes, a la comunidad local, uno de los sellos que ha tenido este festival en el último tiempo, y sobre el mismo certamen. Ustedes reciben y apuestan principalmente o usualmente por películas vanguardistas y quizás riesgosas desde el punto de vista comercial, pero con un sello autoral muy fuerte. ¿Cuántas películas reciben cada año para cada una de las categorías? ¿Han podido ampliar los circuitos de búsqueda desde donde llegan los filmes a postular al festival?
Sí, hemos ampliado la búsqueda porque ya tenemos un comité de selección. Básicamente el festival tiene una selección oficial de 4 categorías. Cortometraje infantil latinoamericano, cuya lideraza, digamos, es Vivian Barry, una cineasta de animación fundamental en la historia chilena. La competencia de largometraje juvenil. Esto quiere decir que la infantil y la juvenil es películas orientadas a dichas audiencias, no son hechas por jóvenes o niñas, ¿no? Y la juvenil la lidera Tiziana Paniza. Tanto Vivian como Tiziana ganaron el festival previamente con sus largometrajes, entonces es bien bonito que ellas como estén a cargo de la selección. Y luego ya cortometraje latinoamericano y largometraje, en donde el comité de selección está compuesto por Isabel Orellana, ex estudiante del ICEI, de hecho, Banja Mungin, Víctor Guimaraes, programador brasileño, y mi persona, ¿no? Entonces, cada quien va buscando por ciertos lugares, pero a su vez se ve la convocatoria de películas, que son un poquito más de 1000 películas, siempre por 2 programadores invitados, ¿no? Y a su vez nosotros vamos también revisándolas. Lo que permite que siempre una película la vea más de una persona, que es fundamental porque a veces es muy complejo que en base a un juicio individual una película defina, quiere decir, defina su futuro, pero será medio mesiánico, ¿no? Pero que en la selección del festival, ¿no? Entonces siempre nos cuidamos de verlas todas y con mucho cariño, porque sabemos lo importante que, o sea, si una película postula es por algo, ¿no? Tenemos conciencia del rol que tiene el Festival de Valdivia a nivel nacional, pero la manera de ampliar la búsqueda es justamente esa. Tenemos una convocatoria que es totalmente gratuita para las películas chilenas y que es con costo para películas internacionales, pero a su vez el comité de selección busca películas, se comparte, se candidatean títulos y se llegan en las reuniones a los consensos para las invitaciones de las 40 películas en competencia. Son 14 largometrajes, son 14 cortometrajes, son 6 largometrajes para público juvenil y son 6 cortometrajes para público infantil. Entonces estamos muy contentos con esa posibilidad de ampliar el radio, pero siempre señalar que el hecho de no quedar seleccionado en Valdivia no es bajo ninguna circunstancia el fin de una producción ni menos de un colectivo cinematográfico, ¿no? Nosotros somos oficial, tenemos muy pocas películas y tenemos justamente una línea de trabajo que va en esta línea del rescate del cine más autoral, más arriesgado, y por ende creemos fervientemente que las películas siempre encuentran su público.
Y en ese sentido, Raúl, pensando en que son un equipo, entre comillas, pequeño para seleccionar esta cantidad de películas, para que el público dimensione, ¿cuántas películas reciben que se postulan año a año, en promedio, una idea?
Un poco más de 1000.
¿Cuánto tiempo tienen para ver esa cantidad de películas? Digo, como la pasión por el cine invade todas sus horas.
Claro, es que al momento que el festival ya comienza un prestigio internacional, ya aumenta, ¿no?, la cantidad de películas que quieren estar en él, ya también profesionalizamos ese espacio, ¿no? O sea, por ejemplo, invitamos a programadores, 2 por sección, a que vean las películas y hacen una preselección, pero a su vez cada uno de los programadores revisa el listado para que haya una suerte de doble chequeo, ¿no? Siempre lo importante es que lleguen por distintas vías, pero que más de una persona chequee la película. Y en ese sentido, no es que yo vea las 1000 películas, ¿no? Ni Isabel, ni Vania, ni Víctor, que son los de nuestro como comité central. Pero se ve una buena cantidad de películas al día. Cada programador, por supuesto, distribuye su tiempo en base también a sus propios a su propio día a día, ¿no? Banja es programadora y profesora, Isabel es productora y programadora, Víctor es profesor y programador, yo soy profesor y programador, y aparte dijo el festival. Entonces, llegamos a un punto en que era necesario mantener el profesionalismo de ver todas las películas, pero también vimos que no dábamos abasto, y por ende se invita a distintas personas de Latinoamérica, nacionales e internacionales, para que justamente hagan esta previsión o lista corta que nos permita, por una parte, hacer como avanzar el camino sin dejar de lado las que han sido o quedado fuera de esta lista corta, ¿no? Entonces, se hace ese doble chequeo.
Sin duda es mucho trabajo, y desde ya invitar al público de Uchile TV y de Radio Universidad de Chile a visitar la página web del festival, que es www.ficvaldivia.cl, para que puedan conocer toda la selección y comprar los abonos y todos los detalles del certamen, que, como decía Raúl, tiene su versión presencial en Valdivia entre el 10 y el 16 de octubre y también su visionado online. No dejemos de ver este trabajo que nos relataba Raúl. Y Raúl, la inauguración será con Un sueño como de colores de Valeria Sarmiento, que fue restaurada por la Cineteca de la Universidad de Chile. Saludamos a nuestros amigos y amigas de ese espacio. ¿Cuál es el lazo que el festival tiene con la memoria cinematográfica del país? Quizás hasta la selección de esta película lo responde, pero quiero que nos expliques sobre eso.
Sí, bueno, a nosotros nos gustan los festivales que combinan el presente con el pasado, ¿no? Obviamente, siempre dice como que se proyecta hacia el futuro, ¿no? Las cosas bonitas que a veces se dicen, que suenan bien, sobre todo cuando estamos tomando las cervezas en los bares de la ciudad y todo. Pero tiene que ver con que el cine es una instancia colectiva, artística, pública, que implica constantemente la necesidad de revisarlos, ¿no? Por eso nosotros tenemos películas, comillas, antiguas. Nosotros tenemos a su vez un gran amigo, Fernando Martín Peña, argentino, que dice que no hay ninguna película antigua si tú no la has visto. Claro, si tú ves por primera vez una película del año 1929, para ti es nueva, ¿no? Pero en ese sentido tenemos una línea fuerte de rescate cinematográfico, no solamente a nivel nacional. O sea, el 2016 nosotros abrimos con la presencia de la Presidenta de la República, ese entonces Michelle Bachelet, con un cortometraje de Alice Guy, 3 años antes de la fiebre mundial por la recuperación de la figura de Alice Guy. Y de hecho ahí dijimos algo que nadie sabía, y era que había vivido en Chile más encima. De hecho logramos, o sea, le dijimos, tiramos la chirola, como se dice, ¿no? Le dijimos a la Presidenta de la República, qué bonito sería que hubiese un jardín infantil con el nombre Alice Guy. Y ella, al año, finalmente, en Valparaíso, inaugura el jardín infantil Alice Guy. No hay ningún jardín infantil en el mundo con un nombre como el de Alice Guy. Entonces, tenemos esa capacidad de vincular pasado con presente, y eso nos permite adelantarnos a ciertos rescates, antes, por ejemplo, que se hicieran todas estas como retrospectivas que casi caen como de cajón ahora, ¿no? Como el rescate de cine hecho por mujeres, que está muy bien, pero que a veces responde un poco más a una lógica como de checklist, ¿no? Nosotros mucho antes ya habíamos hecho, de hecho, el 2011, si mal no recuerdo, un homenaje a Valeria Sarmiento, a la Marilú Malet, a Angelina Vázquez, y el lazo con Valeria es muy potente. De hecho, tenemos su filmografía en nuestro sitio, Playfic Valdivia, y ahí yo como que inventé, de hecho, el texto que acompaña la filmografía se llama Un sueño como de colores, como pensando cómo sería una película que se asumía perdida. Hasta que obviamente Luchito Horta, don Luis Horta, que fue el que encontró la maleta de Raúl Ruiz más encima, me cuenta, apareció. Y fue como, bueno, hay que ir en el festival. Se da primero en la jornada inaugural del cineclub, digamos, de la universidad. Y lamentablemente Valeria no va a estar presente, pero sí ha hecho un video de presentación. Y eso nos permite justamente empezar a ver cómo ha sido nuestra historia cinematográfica nacional y cómo se conecta con el presente. En ese sentido, Un sueño como de colores es una película muy de avanzada, porque es una época en que se habla del hombre nuevo, ¿no? El hombre nuevo que es básicamente viril, homofóbico, de barba, ¿no? Y donde el espacio para cineastas mujeres era totalmente restrictivo. Y en plena Unidad Popular, en plena época muy polarizada, Valeria Sarmiento se va al rescate de los cuerpos de las mujeres, digamos, de la noche, por así decirlo, ¿no? Y hay una defensa del cuerpo ahí. Entonces, una película gigante que reaparece de la nada. Y aparte, Valeria es una cineasta que nunca se ha tomado muy en serio el rol que tiene y que es ser la más grande de las cineastas del país, ¿no? Entonces, en ese texto yo me cuidé mucho, por ejemplo, y nunca se menciona a Raúl Ruiz, porque siempre es como la esposa de. Valeria Sarmiento es una gigante a nivel mundial, se le rescata muy poco acá. Entonces, nos parecía de justicia dar su cortometraje inicialmente y ponerlo en relieve, porque a su vez el festival inaugura con un homenaje al colectivo Cine Mujer de México, que también relevan una serie de temáticas muy, lamentablemente, muy contingentes hasta ahora, porque no se han resuelto, en plena también década del 70. Entonces se va generando un punto con respecto a, ojo, lo que estamos conversando, lo que estamos dialogando, tiene un pasado, y ese pasado también está presente a nivel cinematográfico. Entonces nos parece muy bonito generarse esos nexos a nivel histórico.
Sin duda relevar la cinematografía de Valeria Sarmiento, y también mencionaste a Alice, ¿cómo se dice el apellido de ella para no equivocarme?
Ah, no, yo le digo Alice Guy, probablemente está pésimamente dicho.
Ah, bueno, Alice Guy o Alice Guy, recientemente salió un libro publicado por las compañeras de Banda Propia que recorre un poco esa trayectoria y cuyo prefacio fue escrito por la misma Tiziana Panizza. Así que también otro llamado a buscar por ahí. Y Raúl, a diferencia de los mega festivales como Cannes, Valdivia es una suerte de punto de encuentro a escala humana. Hablabas de la cerveza en los bares, que me imagino también son otro espacio de reflexión asociado al festival. También hablábamos de los estudiantes participando, yendo como a este espacio de encuentro. ¿Por qué crees que el festival se ha vuelto una suerte de peregrinación obligada para los amantes del cine?
Yo creo que parte por la oferta programática, eso es innegable, pero el festival ha logrado mantenerse en un tamaño preciso, ¿no? No tiene muchas ansias de crecer. A nivel internacional, o sea, comparado con los festivales internacionales, tiene pocos días, son solo 7, tiene pocas salas, son solo 9, 8 más el punto de encuentro, tiene pocas películas, menos de 200, pero se va generando como un clima en donde la gente que va de en promedio 4 películas, donde hay una gran también hay una gran participación de la comunidad valdiviana y de la región de Los Ríos. Y yo creo que ayuda mucho el hecho de dar películas con poco cartel, salvo quizás la sección gala, que son como los grandes nombres, ¿no? Pero que después comienzan a resonar en otras instancias, ¿no? Entonces, en ese sentido, el festival tiene un relato. Tiene un relato desde cómo presenta las películas, es un festival que a su vez tiene distintos formatos de exhibición. Fue el tercer festival del mundo en tener proyección de CP, que ahora es la norma, pero a su vez tenemos una sección en VHS, ¿no? Vamos películas en 16 milímetros, en 35 milímetros, entonces se van combinando distintas maneras de ver y por ende distintas maneras de entender el mundo. Y yo creo que eso es muy potente porque se va generando una sinergia que luego se ramifica, por supuesto, en las conversaciones de bares. Nosotros no organizamos fiestas, por ejemplo, no organizamos cenas, porque no podemos organizar cosas mientras se están dando películas, digamos, sobre todo películas que se estrenan muchas de ellas mundialmente en el festival, ¿no? Entonces somos muy cuidadosos de estar todo el día viendo películas y en la noche, finalmente, generar los espacios de encuentro, a su vez con personas que asisten, desde el que compra la credencial como estudiante hasta el invitado internacional, que digamos que adhieren un compromiso con respecto a la no violencia y al acoso. Entonces se va generando una suerte de microclima, que es muy entretenido porque es como la invasión de los no valdivianos versus los valdivianos que les gusta el cine y obviamente los que tampoco les gusta mucho y que ven esto literalmente como una suerte de plaga zombie que llega a la ciudad a tomarse todos los espacios, gente un poco pálida que huye del sol y se mete a salas de cine. Entonces se va generando algo bien entretenido de ver y por supuesto también hay un impacto económico en la ciudad que es importante cuando se va generando ese movimiento. Entonces, de parte de las películas, ayuda mucho que la ciudad sea bien bonita, la más linda de Chile, el río y su entorno, pero también ayuda mucho el hecho de que la gente viene a pasear y ver películas. Y se genera justamente un relato donde tenemos la mejor cerveza de Chile, los mejores crudos. Entonces, como realmente, claro, se vuelve un rito. Desde cineastas que venían en tren, como Sebastián Lelio, como Alicia Cherson, hasta los cortometrajistas actuales que finalmente van a ser los que van a tomar la posta.
Y en Palabra Pública también volvemos a la música con un pequeño homenaje a la ciudad de Valdivia en la canción Valdivia en la niebla de Patricio Mann.
Va boca abajo burlando troncos y cerros, el agua es sombra tranquila timoneando en el silencio. Una gaviota se aniebla, grita su canto de invierno, y en la ribera se ahoga la sombra sucia de un perro. Un bronco motor emerge, desgarrando un ruido nuevo. Luego brotan de la sombra dos compoyes madereras. pasajeros. Valdivientera se duerme en un dulce sueño espeso, hacia las ánimas zumban sordos los aserraderos. Los amantes se reparten puente y río con los dedos, y un guardia oscuro vigila los avatares del viento, y abajo en corral la noche, el mar ahoga un lamento y en su corazón salía tan marinos y muertos. Yo permanezco tranquilo con las manos en los remos y un pitillo reluciente sangrando bajo el sombrero. Me cansa mirar el agua porque están tus ojos dentro. La oscuridad de la altura no me libra del lucero. No quiero tocar tu tierra y me alejo río adentro. No quiero tocarla y en gruesa manta me envuelvo. No quiero morder tu nombre y fumo en silencio, pero de todo me asaltas, porque en todo estás viviendo. Los martillos van labrando los juncos de tu cabello, el viento canta en tu boca, el río brilla en tu cuerpo. En cada nombre que nombro salta el tuyo como un beso. Pero en tu pecho cruzado, por ríos turbios y fieros, flota olvidado en la noche mi nombre.
Así es como llegamos a este primer bloque, el fin de este primer bloque con Raúl Camargo. Ya vamos a hablar más de cine, del festival mismo y de la ciudad también, la interacción en este Festival de Cine de Valdivia, aquí en Palabra Pública, Letras para el Debate. Estamos de vuelta en Palabra Pública, Letras para el Debate, esta vez hablando de cine, nada más ni nada menos que de nuestro Festival de Cine de Valdivia, que este año celebra su versión número 29. Ya estamos con su director, Raúl Camargo, hablando de este certamen. Raúl, hablabas de esta llegada de los zombies blancos que se encierran al cine, a los cines para estos visionados de toda esta oferta programática que ustedes tienen, pero quería que ahondáramos un poco más bien en cómo han ido interactuando, cómo han ido incrementando esta relación con la comunidad de Valdivia. En la página web estuve revisando, hubo un certamen de creaciones de niños también asociadas a Explora. ¿Qué otras dimensiones ha abarcado esta relación con la comunidad, con el territorio, con la universidad, por la región de Los Ríos.
Claro, yo creo que es importante destacar que el festival lo produce un centro cultural, que es el Centro Cultural de Promoción Cinematográfica de Valdivia, ¿no? Y ese centro cultural tiene un accionar anual en la región de Los Ríos, ¿no? Entonces hace distintas actividades ligadas al cine en Valdivia y las comunas de nuestra región, en donde visitamos todas las comunas dando películas, sobre todo en el área infanto-juvenil. Tenemos cine en el Teatro Lord Cochrane de Valdivia los días martes, se generan talleres de capacitación, yo brindo un taller de historia del cine, hay talleres para mediadores de público de la región. Se va generando como un trabajo colectivo que a su vez se ramifica en una invitación a la asistencia al festival, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a Ignao, o vamos a Nontuelá, o vamos a la Isla del Rey, y por ende visitamos la comunidad, pero a su vez se les pide la mano de vuelta, ¿no? Que nos vayan a ver al festival. Entonces eso funciona mucho, y funciona mucho, de hecho, el crecimiento exponencial del festival desde hace unos 5 o 6 años tiene que ver cuando empezamos a tener una programación anual en Valdivia, es decir, dar películas todo el año. El festival a su vez tiene 4 festivales estacionales, verano, otoño, invierno, primavera, 2 de los cuales se hacen en comunas de la región, los otros 2 en Valdivia. Tenemos este enlace con Explora, en donde se trabajan con comunidades escolares, en lo que denominamos Explora el Cine. Entonces se van generando distintas actividades a través de la visionado o realización cinematográfica, que implica una invitación a celebrar, digamos, como esa relación, también yendo al festival. Lo que implica que, si bien hay un porcentaje importante de películas gratuitas en el certamen, también hay películas que no aparecen como gratis en el programa de mano, pero en donde hay delegaciones que asisten, ¿no? Previa inscripción. Porque lo que buscamos es que el festival sea vivido por la mayor cantidad de personas. Si bien el festival tiene una credencial que da acceso a todas las actividades y que es bastante barata a nivel internacional, no toda la gente tiene esos 20.000 pesos para comprarla o esos 10.000 si eres estudiante o si la compraste a nivel presencial en Valdivia en la promoción que tenemos, ¿no? Entonces siempre hay que tener contexto. Y el contexto es que no todas las personas tienen la posibilidad de pagar por un algo, ¿no? Entonces todas las actividades que hacemos durante el año son gratuitas, el festival es pagado pero con actividades gratis también, y se va generando como ese punto de encuentro, porque lo que tiene Valdivia con festival es prácticamente una mitad de público regional y una mitad de público nacional. Siendo Valdivia una ciudad como de 160.000 habitantes, y según los índices del Ministerio de Cultura, es el festival más masivo de Chile a nivel cinematográfico, igual algo pasa, ¿no? Y es que viene mucha gente, pero a su vez, mucha gente de la región también va. Entonces, el promedio de salas es de 202 personas, que es altísimo. Entonces, eso es muy bonito de ver, y obviamente, internamente habíamos hablado con el equipo de no desanimarnos si hay menos de esas 202 personas porque estamos volviendo, estamos en transición, pero toda la lógica es apuntar a recuperar aquello para el Festival 30 y que nos vaya bien, que nos vaya bien, como diría el meme, digamos, para preparar aquello, porque igual no estamos tirando a la piscina en ese sentido, ¿no? Podríamos haber sido mucho más cautos, sin invitados internacionales, sin retrospectivas, con la mitad de las salas, pero como diríamos, la suerte con todo, sino para qué, así que vamos a ir con todo en base a aquello, porque también muchas personas desde el online, superado este año, esas actividades online donde volvimos a las comunas, también nos pedían la importancia de volver a reencontrarse a nivel público, ¿no? Entonces, no es solamente una intención que no tenga una comprobación empírica, al menos en la región de Los Ríos.
Raúl, y justamente esta idea de dar acceso y de diversificar estos públicos, ¿cuál sería el enfoque o las posibilidades que abre un certamen como este para la formación de audiencias para el cine desde la región de Los Ríos?
Yo creo que el festival da una posibilidad de ver un cine distinto, ¿no? Creo que a veces se genera, no sé si es una confusión, pero creo que la formación de audiencias es algo mucho más decantado de lo que permite la intensidad de un festival, ¿no? O sea, nosotros podríamos decir que damos un cine distinto, y ese cine distinto tiene una mediación, ¿no? Hay una presentación, hay un debate posterior cuando hay un cineasta presente. Pero no me atrevería a decir que es una formación de audiencia, porque justamente una formación de audiencia creo que es algo un poco más pausado, que es lo que hacemos durante el año, ¿no? A su vez, la gente termina de una película, se queda al Q&A y corre a otra, ¿no? Entonces, Yo estoy un poco en desacuerdo con esa línea que señala que los festivales de cine forman audiencia. O tengo una suerte de... creo que es un sí y un no, ¿no? Para ser muy sincero. Creo que la formación de audiencia se estableció como un concepto de moda hace unos años. Y no sé si todo cabe dentro de formación de audiencia. Creo que hay un peligro también de caer en el checklist, ¿no? Como así está el checklist, como ya, tengamos películas de mujeres. El jurado del festival de las últimas 15 versiones, más de 10 la ganaron sin estas mujeres. Pero eso no fue decisión nuestra, ¿no? Pero sí es decisión nuestra tener un comité paritario, porque nosotros no hacemos cuoteo de películas, ¿no? A veces tenemos más películas de mujeres, a veces tenemos menos, pero terminan ganando. Pero no es por esta lógica un poco de dinámica internacional de hacer aquello, ¿no? Yo creo que hay muchos peligros de los checklists. Y otro peligro del checklist es decir, estamos formando audiencia porque vemos películas distintas y tiene una presentación y un Q&A. No estoy tan seguro si, si eso que hacemos es formación de audiencia. Lo que sí sé es que brindamos una oportunidad de contacto entre películas y la comunidad que son distintas a las que habitualmente se ven, ¿no? Eso totalmente, ¿no? Pero creo que también hay que ser como... estar revisándose constantemente porque si no se vuelve algo un poco autocelebratorio, ¿no? Yo creo que los festivales son importantes y en esa lógica de importancia instalan esta línea, ¿no? De que somos instancias formadoras de audiencia. Yo creo que es más bien, somos puentes entre películas y la audiencia que permiten ver un algo a veces distinto y que no necesariamente tiene que ser el foco, ¿no? Si hay una ciudad que tiene un festival de cine en donde no hay cines, el foco quizás no es ver un cine distinto, sino que es llevar el cine chileno que se exhibe, ¿no? Entonces, cada quien encuentra su lugar y nosotros estamos contentos con posibilitar ese encuentro con lo otro. Y hacerlo de la mejor manera posible, pero con espacios de efectiva mediación durante el año. Que no tienen esa intensidad de que viene la película, o sea, sanitizar la sala, viene otra película, ¿verdad? Entonces... yo creo que hay que revisar un poco el concepto, porque si no puede terminar siendo como demasiado eso, ¿no? Un checklist, como formamos audiencia, tenemos películas de mujeres, tenemos lugares de encuentro para la industria, y eso a veces va generando como mucho, mucho gris más que alegría.
Está bueno.
Puede terminar contraproducente, ¿no?
Siempre bueno problematizar esos conceptos, qué bueno que desde el festival lo hacen. Y en torno a la idea de los festivales, ¿qué lugar crees que hoy tiene el Festival de Cine de Valdivia dentro del ecosistema de festivales, en particular en América Latina, desde una mirada más amplia?
Mira, yo creo que estamos muy bien posicionados, pero aparte, en los festivales chilenos están bastante bien posicionados, ¿no? Yo soy muy fan de Frontera Sur. No he podido ir todavía, quiero puro ir, la verdad. Somos festivales como primos, digamos. El equipo nuevo de Fidox es muy potente también. Cuando asume la dirección de Viña Claudio Pereira, por ejemplo, Viña ahora está haciendo un programa increíble de formación de audiencias previo al festival, con cine latinoamericano. Claudio, al igual que yo, es profesor, ¿no? Entonces, yo creo que, primero, yo quisiera destacar como que los festivales nacionales se han ido profesionalizando, no porque antes fueran amateur, sino porque han entendido la lógica de la importancia de que hayan programadores. A veces el programador es el propio director, pero que haya una persona especializada o que quiera especializarse con respecto a ver películas, ¿no? Yo tengo amigas, directores de festivales que siguen igual hipotecando la casa para hacer los festivales, o sea, no es algo resuelto, ¿no? Pero en ese sentido, primero, manifestar la felicidad con respecto al nivel de los festivales nacionales. Yo creo que es muy importante, Sanfi, Caricadoc, Iquique, sobre todo cuando estaba el Seba González, o sea, se está haciendo el Festival de Ñuble, o sea, hay Antofagox, que ahora pasó a ser Antofacino, o sea, me quedo corto si empiezo como a nombrar los festivales chilenos como el crecimiento exponencial que han tenido, ¿no? Ahora, en el concepto latinoamericano tenemos ventajas comparativas a nivel de posicionamiento, pero en lo que podríamos denominar un error estratégico, hemos ido sacando cosas que antes nos posicionaban, ¿no? Porque eran estupideces en realidad. Por ejemplo, antes teníamos mucho en consideración que las películas de competencia fueran lo que se llama Premier Latinoamericana. Que se idea por primera vez en Latinoamérica en Valdivia. Entonces, ¿era adecuado dejar una película fuera porque se había dado antes en Lima o en Cartagena? Obvio que no, o sea, nadie va a ir de un lugar a otro, ¿no? Entonces, de hecho, ya ni siquiera en las gráficas promocionamos las premias, ¿no? Y elegimos las que nos gustan, aunque sean del año anterior, pero hubo un momento en que ayudó mucho al posicionamiento del festival el hecho de tener lo nuevo. Por supuesto, hay coincidencias, por ejemplo, lamentablemente murió hace poco Jean-Luc Godard, y todas las películas de Godard fueron premier latinoamericana en Valdivia. Pero en realidad, actualmente yo digo, ojalá que se den más las películas de Godard. Entonces, ya no tenemos ese tema. Yo creo que nosotros estamos mucho más en la línea de que se vean y circulen las películas. Lo único que pedimos es que sean premier en Chile. Lo que nos podría permitir perder un poco posicionamiento, ¿no? Porque hay otros festivales que también surgen nuevos que hacen lo contrario, pues. Pero también, huelga decir, que era lo que hacíamos nosotros hace 10 años. Como posicionarnos como un festival de importancia, dando por primera vez películas que nadie daba, y a su vez dando por primera vez películas que todos querían, ¿no? Ahora estamos mucho más piola en eso, porque la cinefilia es compartir cine, ¿no? Y han surgido festivales bien potentes, como Black Canvas en México, como Lima Alterna, digamos, en Perú. En Ecuador hay un Contracorriente en Perú. En Ecuador hay un movimiento cine experimental muy interesante también. Entonces, que es como, la única manera que esto crezca es más bien no publicitándonos como nos publicitábamos antes. Entonces, el festival tiene mucho prestigio, pero ya no es un prestigio porque da las películas antes que el resto, sino que porque da esas películas, ¿no? En ese sentido, sí, el poder que tiene el festival, que lo comprobamos este año, que era un año complejo, es que, por ejemplo, viene João Pedro Rodríguez y viene Elena López Riera, que están con películas top este año, y vienen a Valdivia renunciando a otros festivales por estar acá, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí se comprueba que sí somos parte de un circuito mundial, ni siquiera latinoamericano, en donde somos a escala, ¿no? Y se comprueba también en la bajísima tasa de rechazo que tenemos, ¿no? A nivel de competencia no tenemos rechazo alguno, y todas las películas que queremos dar, yo soy muy fan, por ejemplo, de Hong Sang-soo, cineasta surcoreano, y vamos a tener las dos películas de Hong Sang-soo, y la última se acaba de estrenar, digamos, en San Sebastián. Entonces, tenemos como esa impronta de que no tenemos que explicarle a quienes detentan las películas quiénes somos. Y eso sí es muy importante, pero nos encantaría que también, en el crecimiento que están teniendo Frontera Sur, Arica Doc, la recuperación de Fidox y Figmina, por ejemplo, también tuvieran esa línea, ¿no? O esa posibilidad. Mientras todos los festivales crezcan, va a ser mucho mejor la experiencia de la comunidad cinematográfica. Pero, obviamente, estamos bastante bien posicionados. O sea, no cabe duda alguna. El punto es no hacer mal usufructo de eso y bloquearle películas a otros. Antes, a veces, un poco lo hacíamos, ¿no? A los cineastas le decíamos como, no, para competencia, te pedimos que sea premio latinoamericana.
Bueno, hay un aprendizaje ahí que les ha dado resultados sin duda y que nos posiciona a nivel país también y abre puertas a otros festivales como tú decías. Y Raúl, tú desde tu faceta, tu rol de profesor, de docente, hablábamos de las instituciones donde has hecho clases también. Vemos que hay, bueno, son varias las que dan la carrera de cine, cada vez han ido ampliando sus cupos. ¿Por qué crees que se está abriendo el campo del cine desde la formación profesional y qué impacto tiene esta mayor oferta académica en torno al cine? ¿Y qué resultado ha ido dando también en el último tiempo?
Yo creo que hay un impacto en cuanto a la diversidad de propuestas, un impacto posible, por supuesto. Dentro de las escuelas, cada una tiene su afán, ¿no? Yo actualmente solamente hago clases en la Universidad Austral y la Universidad del Desarrollo porque cuando vine a vivir a Valdivia tuve que renunciar a muchas de las cátedras que tenía. Se abren escuelas nuevas prontamente, pero creo que hay un punto que no se ha tocado mucho. Nosotros el próximo año queremos recuperar, teníamos un concurso con las escuelas que se organizaba en base a que todas las escuelas hacían un corto en base a una temática, y eso se recuperaba el próximo año que vamos a cumplir 30 años, que era muy bonito ese espacio, ¿no? Ahí di una exclusiva. Hay un punto complejo que tiene que ver con que no existe una escuela nacional de cine. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, Patricio Guzmán siempre habla de esto como que el cine es como el álbum familiar, ¿no? Que es una bonita frase, ¿no? Que el álbum familiar de los países, y que por ende es importante, ¿no? Que el cine tenga recursos y todo. Pero si el cine está en manos de gente con recursos, ¿no? Con poder económico, ¿qué clase de álbum familiar vamos a tener? Quizás un poco sesgado, ¿no? Entonces yo creo que es importante que debiese existir una escuela, no sé si centralizada, sobre todo ahora que la educación es gratuita, ¿no? Pero hay un tema con el acceso, ¿no? Que es importante. Yo no sé si el acceso universitario al cine implica debiese haber una diferenciación con respecto al ingreso normal, ¿no? Está todo bien con la PSU, como se llama actualmente, pero hay cierta sensibilidad importante y el trabajo con las imágenes y los sonidos no debiese ser patrimonio solo de las familias más acomodadas, ¿no? En ese sentido, la apertura de más escuelas y la gratuidad de algunas de ellas permite ese ampliar, ¿no? Ampliar la diversidad de miradas en base a la ampliación de experiencias que vienen justamente desde distintos estratos sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que el ingreso estudiantil a carreras que difícilmente una madre y un padre le dicen no quiero que estudies ingeniería comercial, tú vas a estudiar cine, ¿no? Implique justamente una mayor diversidad de quienes ingresan, ¿no? Yo creo que ahí hay algo que hay que a revisar, porque si no vamos a estar en dominio de producciones audiovisuales bien intencionadas, pero con mucho turismo, ¿no? Con mucho turismo social, con mucha lógica bien pensante, ¿no? Como se le dice ahora, como el buenismo, pero el cine debiese ser una herramienta más democrática, lo es, de hecho, no necesariamente uno tiene que pasar por la universidad para hacer cine. Pero sí, yo creo que hay un punto con respecto a ese como suerte de scouting que podría existir a nivel universitario con respecto a cómo se ingresa, ¿no?
¿Qué imaginarios se disputan finalmente? Porque el cine tiene este componente político. ¿Qué se representa? ¿Cómo se representa? ¿Y desde qué imaginario se representa? Entiendo
claro,
eso.
Y eso también implica que el profesorado también debe ser más diverso, ¿no? A veces cuando se instala, porque la carrera docente universitaria de instancias como el cine muchas veces tiene que ver con profesionales, ¿no? Que se desempeñan en cine y hacen clases. Creo que también sería interesante revisar no solamente la paridad, sino que también el origen social, ¿no? Que fuera más mezclado a nivel docente. O sea, si tú tienes como docentes que son de una misma comuna, de colegios privados, enseñando cine, también hay un problema, ¿no? Creo que ahí hay algo como una... Ya que me preguntaste, como, ¿para qué me invitan si salgo hablando? Yo creo que en todo orden de cosas, a nivel de todas las lógicas como de organizacionales, es importante esa variedad, ¿no? Porque implican distintas experiencias de vida, sobre todo a nivel de formación. Y el cine es una etapa de formación muy valiosa, entonces creo que es importante que tanto el alumnado como el profesorado represente esa diversidad.
Raúl, nos quedan pocos minutos de palabra pública, letras para el debate. Algo nos adelantaste en torno justamente a formación, a esta línea que vuelve de escuelas de cine. Recuerdo cuando iba a la universidad, se lo ganó alguna vez nuestros compañeros de las carreras de cine y televisión. ¿Qué novedades, qué aspiraciones, qué sueños, quizá hablar más en general, tienen para estos 30 años que se celebrarían en el 2023?
Sí, vamos a dar pura exclusiva ya.
A ver.
Uno es recuperar el concurso, ¿no? Porque se genera también una lógica como de estadio, era bien bonito, como toda la escuela con cortos que habían hecho por fuera de lo académico, ¿no? Donde se elegían colectivamente ideas, era muy bonita esa instancia. Pero también queremos generar un espacio de formación para las escuelas, como de suertes como de seminarios cortos durante el festival, que impliquen justamente una mayor participación de profesores y estudiantes, ¿no? Y que no tiene que ver con una lógica media vertical de decir vamos a traer a tal persona a dar una clase magistral, ¿no? Sino que tiene que ver con aprovechar este festival para hablar con autoridades de escuela, porque vienen muchas autoridades, ¿no? Y estudiantes para ver cómo, qué es lo que se imaginan como una lógica posible, ¿no? Por ejemplo, cuando yo trabajé en FIDOX con Gonzalo Mazar, ahí inventamos Escuela FIDOX, y que ha funcionado muy bien, ¿no? Y que las nuevas direcciones de FIDOX han mantenido esa línea, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que las escuelas tengan un nivel de participación que no tenga que ver con la competencia, porque la competencia es latinoamericana, por ende van, comillas, toda la pelea, ¿no? Por los 14 cupos que hay, y no todo tiene que ser competitivo, ¿no? Entonces, no necesariamente vamos a hacer ese concurso con un primer lugar. es algo a discutir. Pero yo creo que es bonito que si ponemos un tema con un corto de 3 minutos, como ese corto, por ejemplo, que, si mal no recuerdo, estaba ahí Roberto Beris con el Nico Guzmán, Laís Orellana.
Parués,
exactamente.
¿Cómo olvidar?
Isa Orellana, que ahora trabaja con nosotros, imagínate. Es bonita esa instancia de ir viendo cómo se van generando las distintas visiones dentro de una escuela, porque no necesariamente eso significa que es la visión de la escuela, ¿no? Porque puede que otro colectivo se haya hecho un trabajo totalmente distinto, pero vas comparando, ¿no? De la mejor manera, y a su vez se van generando sinergias entre escuelas, debates entre escuelas.
Entonces, ¿y Raúl?
A partir del 30, perdón, lo que queremos es empezar a, como a generar más espacios de debate estudiantil.
¿Y qué otras cosas más? Nos quedan, en verdad, muy pocos minutos, pero no queremos dejar de darte espacio para que nos cuentes más sobre estos 30 años.
Mira, los 30 años tienen que ver con eso, ¿no? Como el festival va a ser bastante similar a los actuales. Nosotros hicimos una celebración conmemorativa en los 25, donde cineastas nacionales de importancia volvieron a dar sus películas. Creo que es importante recordar que no solamente se cumplen 30 años del festival, sino que se cumplen el próximo año 50 años del golpe. Entonces tenemos una muestra especial preparada, pero que es distinta un poco a lo que se está viendo en otras instancias, pero que tiene que ver con la reflexión sobre Chile. Entonces tenemos una sorpresita por ahí. Pero también mucho de lo que vamos a decantar para los 30 años, sobre todo a nivel estudiantil, va a ser en base a las conversaciones con personeros de las escuelas que nos van a visitar, ¿no? En este Festival 29. Porque también a veces se cae como un poco en la lógica como de planificar todo, realmente como que no es ni fu ni fa para la escuela, ¿eh? Entonces es como que uno cree que hoy tenemos la mejor idea, ¿no? Es como, no resulta, ¿no? Entonces también es mucho de esa conversación tiene que ver con los profesores. Nosotros tenemos una escuela de cine acá en Valdivia que dirige Cristian Jiménez, la ECA. Entonces también con Cristian estamos tratando de ver un poco cómo encaminamos esto para el Festival 30, ¿no? Desde como un poco la escuela de cine de acá y que se inocule al resto de las escuelas. Pero el modelo de hacerlo en base como un pie forzado, que este como concurso anterior, nos parece bien potente. Entonces el Festival 30 va un poco en eso, ¿no? Va a ser conmemorativo como el 25, ¿no? Que más bien ya como recuperar la lógica de lo que son los festivales habituales, pero con un fuerte ingrediente que tiene que ver más en la formación, ¿no? Como inaugurar esta línea más de debate y formación de contenidos para las gentes que van y que sería a nivel gratuito y con un porcentaje importante de participación que necesitamos de las propias escuelas para ello.
Ya pronto tendremos más novedades de esta celebración 30. Por ahora nos centramos en la 29, que se va a desarrollar entre el 10 y el 16 de octubre en la ciudad de Valdivia. Tienen que ir a Valdivia, ojalá todos pudiéramos ir a Valdivia a disfrutar justamente todo este ecosistema que nos ofrece este festival. Agradecemos a Raúl Camargo, director del Festival de Cine de Valdivia, docente, toda esta conversación. Recuerden que es ficvaldivia.cl, el sitio web donde está toda la información. Así que nuevamente muchas gracias, Raúl.
Gracias, Fran, gracias al equipo y un gran saludo ahí a la Universidad de Chile en su conjunto.
Y no solo de cine vivimos en Palabra Pública, Letras para el Debate, sino que también de música, así que les dejamos con Hojas de Té de Los Tres.
Tienes que olvidar. corazón no. La Biblia también nos sirve, la fuerza, una razón. En el mismo andén estoy contando hasta 10. Y sin pensar demasiado, piquero a la línea del tren. No trae muy bien, el tren se descarriló. A salvo molido y consciente, no lo quiero creer. Que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar. Que me tienes que olvidar.
Así dejamos hasta acá este episodio de Palabra Pública, Letras para el Debate. Nos vemos en un próximo capítulo.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, Letras para el Debate. Un espacio para debatir ideas que cambian la sociedad, conducido por la periodista Francisca Palma. Escúchanos todos los martes a las 20 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.